Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
La música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida en Palabra nuestra cantada. Con ustedes, Charlie Novoa Pinzón.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Marta, como siempre, por esa amable introducción. Navegantes, cordial saludo. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de Palabra Nuestra Cantada, este espacio en el cual la música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida. En esta nueva entrega de nuestro programa, hacia el final de 2018, vamos a hablar de la música y de la comunicación en un lugar muy especial de nuestro continente latinoamericano. Me refiero al Uruguay, país que ha dado al mundo sonidos e ideas muy interesantes que merecen ser conocidos. Nos acercaremos a ellos en esta emisión.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Bien, navegantes, Uruguay es el país más pequeño de Sudamérica, exceptuando Surinam, y su territorio, habitado por cerca de 3.300.000 habitantes, se halla rodeado por tres gigantes geográficos: el Océano Atlántico, Argentina y Brasil. Pareciera que quienes han nacido en ese rincón del mundo quisieran equilibrar esas desproporciones físicas a través de un poder que solamente la palabra y el ritmo pueden dar. Y vaya que lo han logrado. Es así como en Uruguay encontramos candombe y murga, tango y rock, narrativa y poesía, entre otras. Todas manifestaciones culturales de gran importancia y con un sello muy, muy, muy propio. En cuanto a la comunicación, a esa búsqueda del desarrollo del derecho a la palabra, un par de figuras uruguayas son referencias principales y personalmente yo les llamo maestros. El primero es Eduardo Galeano. Recuerdo haber visto en algún momento una carta de Silvio Rodríguez dirigida a Atahualpa Yupanqui en la que le llamaba Don Ata. Cuánta sencillez, cuánto cariño y respeto en tan corta expresión, ¿verdad? Ese detalle me inspiró para encontrar la forma de referirme a mi maestro. Don Galeano, periodista, narrador, vital, contradictor de las verdades oficiales y promotor de las verdades populares y personales. Él se fue de este mundo pidiendo que no lo canonizaran, ni a él ni a su obra. Ciertamente, ni las venas abiertas de América Latina, ni el libro de los abrazos, ni Patas Arriba ni ninguno de sus otros textos pueden considerarse definitivos ni absolutos. Más bien deberían ser invitaciones a mirar las realidades de otra manera. Ahí está la clave de lo que Don Galeano quiso decir en sus libros. Con todo, es difícil no pensar en la belleza impresa de sus palabras. Tampoco es posible tener en cuenta la manera como asumía su propia expresión para narrar las palabras de otros, en un hermoso equilibrio. Acaba un ejemplo, como él decía, a su modo y manera, a la manera de Don Galeano.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar. Y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos. Porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Después de escuchar a Don Galeano, Navegantes, escuchemos algo de música, la de otro Eduardo, Eduardo Mateo, uno de los músicos más entrañables del Uruguay, fue recordado por su colega en la banda El Quinto, el negro Rubén Rada, en una conversación con Lalo Mir de esta manera.
Es como una especie de símbolo.
No, no, Mateo, Mateo, un muchacho que vivía en una familia humilde, que tenía una guitarra, se había hecho con un palo. Un amigo le hizo una guitarra con un palo, un carpintero, y tocaba con el palo y sacaba cosas maravillosas. Cuando tuvo instrumentos buenos, se le caían las lágrimas, no podía creer. Siempre tuvo instrumentos feos, nunca tuvo instrumentos buenos. Y un rebelde, un tipo que empezó tocando música brasilera, amante de Joe Gilberto, y cuando empezó a alargar su música, nos mató a todos. Mateo fue una cosa increíble, porque aparte desafinaba la guitarra, afinaba la cuarta, la quinta, tocaba cosas hindú, le gustaba toda la música, fanático de los Beatles, el tipo tenía unas condiciones increíbles.
Y de su disco emblemático, Mateo solo bien se lame, escuchemos la canción ¿Por qué?
Ah, está inclinado el micrófono. Ahí es la contumacia. Un, dos, tres, cuatro.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Thank you.
palabra nuestra cantada, música parlante, palabras melódicas.
Para comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para comunicarnos con otros. Tony Robbins. Palabra Nuestra Cantada.
Palabra Nuestra Cantada. En Facebook.
@PalabraNC. @PalabraNC.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Seguimos aquí en Palabra Nuestra Cantada, hoy en una emisión especial dedicada a la palabra y la canción en Uruguay. Les cuento, navegantes, que una de las primeras referencias que tuve del Uruguay cuando era niño, en la década de 1980, la encontré en el Festival Internacional del Humor, especial de televisión gestionado y presentado por el inolvidable Alfonso Lizarazu. Entre los excelentes humoristas que él presentó en aquel espacio estaba el uruguayo Juan Verdaguer. Don Juan comenzó como músico, pero en una ocasión tocando su violín, se rompieron dos de sus cuerdas y tuvo que improvisar. Bendito accidente, porque lo que lo sacó del atolladero fue contar chistes, lo cual sería su vocación y trabajo desde entonces. Dice Wikipedia que la clave de su original beta humorística estaba conformada por la sutileza cerebral, el absurdo inesperado y el impecable manejo de palabras, tiempos y silencios. Decía Don Juan: de mis padres, a través de incontables itinerarios trashumantes, aprendí que lo que llega al íntimo espíritu del público tiene un eco más perdurable y efectivo que lo epidérmicamente festivo. Recordemos a Don Juan Verdaguer en una de sus presentaciones en Chile. El humor elegante también es comunicación aquí en Palabra Nuestra Cantada.
Gracias, César, es un placer. César, encantado. Gran amigo mío, César. No hay nada que no haga por mí, no hay nada que no haga por él. Nos pasamos la vida sin hacer nada el uno por el otro. Señoras, señores, muy buenas noches. Es un placer estar entre ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bueno, yo me voy a encargar de que esto no siga así. Desde mi última actuación en Santiago hace aproximadamente un año, la dirección del Canal 13 recibió como 2.000 cartas pidiendo que yo volviese. Y yo creo que un hombre que se sienta y escribe 2.000 cartas merece volver. ¡Feliz! ¡Feliz de estar una vez más en Santiago de Chile! Con todos mis amigos desde hace muchos años. Yo vine la primera vez a Santiago en 1943. No hagamos números. Pero vine en ese año. Y he vuelto siempre con mucho placer y con mucho gusto. Siempre a contar mis chistes. Hoy no serán chistes nuevos. Pero voy a refrescarle la memoria un poco. Dicen que en esta profesión hay que renovarse o morir. Y la verdad, yo no me siento muy bien últimamente. No me siento bien. Aclaremos. No quiere decir que me sienta viejo. Todas las mañanas cuando me levanto y me afeito me siento 20 años más joven. Mi señora se enteró de esto y ahora quiere que me afeite de noche también. Mi señora está intrigada. Dice que cuando yo duermo hablo entre sueños. Ella no entiende lo que digo. Ahora le intrigo más, no hablo. Sonrío solamente. Y además no hablo. Lo que pasa es que yo a veces no puedo dormir. La semana pasada, una noche no podía dormir. Entonces me dio por contar ovejitas blancas que saltaban una valla. Conté como 5.000 ovejas. Después las esquilé. La lana la convertí en telas, las telas en trajes. Puse los trajes en venta. A eso de las 3 de la mañana yo había perdido como 2 millones de pesos. Con esos problemas, ¿quién puede dormir? Para colmo me dormí con la ventana abierta. Al día siguiente, escalofríos, fiebre, dolor de garganta, me dolía la espalda. Llamé a un doctor para que viniera a casa a examinarme. El doctor llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Esa sonrisa que pone un hombre cuando sabe que se ha ganado el día. Entró a mi habitación diciéndome, como que nos duele la garganta, ¿eh? Estamos con escalofrío, tenemos fiebre, nos duele la espalda. Yo me dije, sas, esto es una epidemia. Después me di cuenta que no era así, sino que era una de esos tipos de personas que le gusta hablar en plural. Hay mucha gente que habla en plural. No sé si ustedes se han dado cuenta, estamos comiendo en un restaurante, pasan y nos dicen, ¿cómo comemos, eh? Llegamos tarde al trabajo, nos dormimos, eh. Se encuentran con una señora que tuvo familia, con que tuvimos un hijo, eh. El doctor se acercó a mi cama, me puso la mano en la frente, fue al baño, se lavó las manos. Yo también fui al baño, me lavé la frente. No lo conocía muy bien. Llegaron mi suegra y mi cuñado. Mi suegra y mi cuñado son los primeros en llegar cuando estoy enfermo. No quieren perderse el espectáculo. Van temprano, se llevan sándwich, huevos duros, como si fueran a ver un partido de fútbol. Mi suegra cree en la reencarnación. Ese asunto que dice que cuando una persona muere, regresa a la vida, convertido en otro ser o en un animal cualquiera. Hace poco le pregunté, así que según esa teoría, si yo me muero mañana, ¿puedo regresar a la vida convertido en un gusano? Ella me dijo, no, dos veces la misma cosa, no. Mi cuñado se acercó a mi cama con el portafolio debajo del brazo. Todo el santo día anda con el portafolio debajo del brazo. Es abogado. ¡Qué abogado! Una vez durante un juicio confundió tanto al jurado que condenaron al juez. Ahora está trabajando en un estudio con 9 abogados más. Cuando los negocios van mal se hacen juicios los unos a los otros. La cuestión es seguir viviendo. Se acercó para que yo firmara el testamento. Siempre que estoy enfermo, quiere que firme el testamento. Él dice que es para proteger a la hermana, a mi señora, por lo que pueda pasar. Y yo, por lo que pueda pasar, no lo firmo. Una cosa le dije en serio la semana pasada. Te pido, por favor, si me muero, que en mi tumba pongan mi nombre. Me dije, ¿qué nombre vamos a poner? Le dije, no sé. Como tu hermana quiere poner todo a nombre de ella. Pero siempre que estoy enfermo, ahí está mi cuñado con el testamento. Cuando me operaron del apéndice, todo el día en la clínica. Yo no sé qué esperaba. Era el apéndice nada más. Pero él es optimista. Cuando me operaron del apéndice, esto que les voy a contar no es un cuento. No es un chiste, es una historia cierta. Si alguno de ustedes fue operado alguna vez, sabrá que es así. Me llevaron a una clínica, me hicieron pasar a una habitación, me sacaron toda la ropa, me pusieron un camisón blanco, me hicieron acostar en una cama, me taparon con la sábana y se fueron. Al rato llaman a la puerta, ¿se puede? Le dije, adelante. Entró una enfermera, sin decir una sola palabra. Se acercó a mi cama, me destapó, me sacó el camisón blanco, con una esponja, con jabón, me enjabonó todo de arriba abajo. Me dijo, dese vuelta, me di vuelta, me siguió enjabonando. Después con una esponja, con agua, me enjuagó todo de arriba abajo. De esa vuelta, me di vuelta, me siguió enjuagando. Finalmente con una toalla me secó todo de arriba abajo, me puso el camisón blanco, me metió en la cama, me tapó con la sábana y se fue. Lo que me tiene intrigado hasta el día de hoy es saber para qué esa buena mujer antes de entrar preguntó, ¿se puede? Esta historia es cierta. Les voy a contar una que no sé si es cierta. Me la contaron a mí. Como me la contaron, la cuento yo. Es un caso parecido al mío, pero ocurre con una señorita que también la llevan a una clínica. También la hacen pasar a una habitación, también la desnudan completamente. La colocan en una camilla, la tapan con la sábana y se van. Al rato entran tres señores vestidos de blanco. Todo blanco, de los pies a la cabeza. Se acercan a la muchacha, la destapan. Media hora se quedan mirándola así. La muchacha dice, ¿habrá que operar? Uno de ellos le dijo, mire, eso tendrá que preguntárselo al doctor. Nosotros somos los pintores aquí. ¿Para en qué estaba yo antes? Así, cuando el doctor vino a revisarme. En una de esas me dice el doctor, así que también le duele la espalda. Le dije, sí, doctor, me duele la espalda. Me preguntó, ¿en qué parte? Le dije, en todas partes, en casa, en la calle, en el restaurante. Me dijo, no sea estúpido. Me dijo otra cosa. Estamos en televisión, no lo puedo decir. ¿En qué parte de la espalda? Le dije, ah, perdón, desde aquí hasta aquí. Cuando camina, sí, doctor. Sentado también, acostado, doctor, sentado, caminando, acostado, me duele la espalda. Por eso lo llamé a usted, para que me diga qué es lo que tengo. Me tomó la presión, me pegó en la rodilla, ese asunto que hace me lo reflejo. Sacó de un maletín que traía un libro de medicina, así de grande. Yo no sé el tiempo que estuvo al lado de la ventana estudiando el dichoso libro ese ahí. Me preguntó, dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Le contesté, sí, doctor. Me dijo, bueno, se lo agarró otra vez.
Somos Huerquén, somos Chasqui, somos Tiuquine.
Somos mensajeros y mensajeras que cantan.
Palabra nuestra cantada.
La comunicación es una calle ancha que amo transitar. Se cruza con compromiso y hace esquina con solidaridad. Mario Kaplún. Palabra nuestra cantada.
¿Nos estás escuchando? Otros te pueden escuchar a ti. Este espacio es tuyo. Promociona, difunde, da a conocer tus servicios y tus proyectos en Palabra Nuestra Cantada. Comunícate con nosotros. palabranuestracantada@gmail.com. En Colombia, 312-394-2507. Palabra Nuestra Cantada. A tu servicio. 1, 2, 3, 1, 2.
Palabra Nuestra Cantada, un espacio en el cual la música y la comunicación se unen, se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida. Mi segundo maestro uruguayo de la comunicación, si bien nacido en la Argentina, es Mario Kaplún. Productor radiofónico, escritor de guiones, creador de series como El Padre Vicente y Jurado Número 13, entre otras, en ocasiones al lado de su compañera Ana Hirsch, el maestro Mario fue mi profesor de radio. Y el profesor de radio de muchos colegas en el continente. Gracias a él, en buena medida, me es posible llegar hasta ustedes por este medio, no solamente tras leer su libro Producción de Programas de Radio, sino también de manera especial tras escuchar su trabajo sonoro, el cual a mi juicio sigue siendo una importantísima escuela. Don Mario fue un apasionado por la relación entre la comunicación y la educación, sobre la cual reflexionó en artículos y libros. Así como el brasileño Paulo Freire, él llamó la atención de manera especial sobre la necesidad de terminar con la vía vertical y jerárquica de los procesos educativos y sobre la importancia de que el derecho a la comunicación sea ejercido por las personas de toda condición. Así lo atestiguó a partir de una experiencia personal que tuvo que vivir en su intervención en el primer festival de radioapasionados y televisionarios que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, en 1995. Escuchemos.
¿No se lavó el mate todavía? ¿Seguimos? Bueno, esta que quise incluir aquí es un episodio no tan positivo, pero me parece que vale la pena incluirlo en un festival de radio comunitaria. Creo que fue en el año 1981. Ciertamente, de eso estoy seguro, fue durante mis años de exilio en Venezuela. Por convenio con el Centro de Capacitación de Radio Nederland, yo estaba colaborando y asesorando a una radio educativa rural de la región andina de Venezuela, del estado Mérida. La radio es Radio Occidente de Tobar. Entre las cosas que analizamos, era que los informativos de la emisora estaban rengos. Contaban con noticias nacionales, noticias internacionales, pero no tenían noticias regionales y locales. A la emisora no le era nada difícil recibir por teletipo las noticias de Caracas o los teles de United Press, pero en cambio lo que pasaba en las aldeas, de eso la emisora no llegaba a enterarse. Entonces vimos una posibilidad, organizar una red voluntaria de corresponsales campesinos. Hacer posible corresponsales elegidos democráticamente por la propia comunidad de cada aldea. El proyecto comenzó a ponerse en marcha, se logró integrar a numerosos campesinos, se hicieron cursillos de capacitación donde se veía cómo se captan las noticias, cómo se las prepara, cómo se las puede hacer llegar a la emisora, etc. Debo aclarar que en Venezuela existe la colegiación de los periodistas. Los periodistas están colegiados, como también sucede en Ecuador. Y en el estado Mérida existía el correspondiente colegio estadual. Si habláramos en términos geográficos de otros países, diríamos el colegio provincial, ¿verdad? Si bien la iniciativa era un aporte concreto a la democratización de la comunicación, a la comunicación participativa, y creo que lo lógico por parte de los periodistas profesionales hubiera sido apoyar la iniciativa, aplaudirla, nosotros no esperábamos tanto. Pero lo que nunca esperábamos era la oposición de los periodistas, la guerra. Y fue una guerra sangrienta. Primero, notas a la emisora conminando a cancelar esa actividad ilícita. Después, campañas de prensa contra la iniciativa, artículos editoriales, flagrante violación a la ley, ejercicio ilegal de la profesión. Y lo más doloroso, a mí al menos me dolió muchísimo hasta hoy, caricaturas en los diarios de la capital del estado Mérida. Una que recuerdo y que lamento no haber conservado. Los corresponsales campesinos aparecían representados como piratas a bordo de un barco filibustero. Todos sabemos que la palabra piratas tiene dos acepciones. Por una parte, lo burdo, lo chapucero, lo mal hecho, y a la vez lo trucho, como decimos en el sur, lo ilegal, lo prohibido, lo ilícito. Y los periodistas del colegio aparecían a un costado de la caricatura desde tierra disparándole al barco con un cañón y hundiéndolo. Imagínense cómo se habrán sentido aquellos corresponsales campesinos, aquellos voluntarios, si se vieron representados así como delincuentes, como bandidos. Por esos días tuvo lugar en Maracaibo el Congreso Nacional de los Investigadores de la Comunicación, donde justamente yo presenté la experiencia que estábamos realizando de corresponsales campesinos. Estaba presente el senador Díaz Rangel, presidente a la sazón de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, y cuando le mostré esa caricatura y le conté lo que estaba pasando y la guerra que nos estaba llevando el Colegio Estadual de Periodistas, lanzó una carcajada. Tuvo una reacción de hilaridad que me reconfortó. Por lo menos él veía lo absurdo de la situación que se estaba creando. La calificó de aberrante, lo que, digo, me reconfortó mucho. Él mismo redactó una moción para una declaración del Congreso, que el Congreso aprobó, de apoyo y adhesión a las iniciativas de democratización de la comunicación y de comunicación participativa que se están llevando a cabo en el Estado Mérida. Y fue aprobada por unanimidad. La historia no termina aquí. Meses más tarde, la Universidad Central de Venezuela me invita a dictar un curso en el posgrado en comunicación. Y como conocen mis trabajos, me piden que en el programa incluya el tema de comunicación democrática y participativa. Los alumnos eran licenciados, profesionales universitarios, graduados. Al abordar el tema en teoría, en abstracto, todo fue sobre ruedas. Hubo un acuerdo total. Pero a mí me pareció que era interesante también plantear, a modo de advertencia, el falso conflicto que puede darse, y de hecho se da, entre una profesionalización llevada al extremo y estas iniciativas de participación popular. Y, como ilustración, cuento la historia de lo que había pasado con los corresponsales campesinos de la Radio Occidente de Tovar. Y ahí fue mi sorpresa y mi consternación. Todo el grupo se manifestó de acuerdo con la actitud tomada por los periodistas colegiados de Mérida. Si hubo algún disidente, no se atrevió a manifestarse. Se armó una tremenda discusión con argumentos como que la información solo puede ser manejada por profesionales formados, especializados, responsables, titulados. Y una pregunta que siempre aparece es clásica en esos casos, no sé si a usted le ha pasado. ¿Dejaría usted operar a su hijo por alguien que no tenga título de médico? La discusión cobra un carácter apasionado, hasta violento de parte de ellos. Y entre tanto nos hemos pasado de hora, otro docente colega está esperando para comenzar su clase y para poner de alguna manera punto final a la conversación les dije lo siguiente. Estimados estudiantes, las plazas de corresponsales en esta región del Estado Mérida están todas disponibles para cualquiera de ustedes, periodistas profesionales que deseen ocuparlas. Solo dos detalles. Uno, ni esa radio educativa ni los campesinos están en condiciones de pagar sueldos a los corresponsales. Dos, para llegar a muchas de esas aldeas que serían sus lugares de trabajo, hay que subir a lomo de mula porque no hay carreteras.
Y Y me parece que sería estupendo, después de escuchar este testimonio del maestro Mario Kaplún, presentar un ejemplo de uno de sus guiones, de la serie El Padre Vicente, obra suya, un fragmento muy interesante para ustedes que da cuenta de sus habilidades comunicativas en la radio y de sus creencias. En la figura de ese cura de barrio con sus historias humanas, a veces dulces, a veces amargas, don Mario vertió la manera libre y comprometida de creer que le ha caracterizado.
Y hoy, jueves, en la reunión, se apareció Norma radiante del brazo de Juan Luis.
Vio, padre, lo traje, vino. ¡Qué suerte! Háblele lindo, padre, háblele lindo.
Ven, Juan Luis, te voy a presentar al padre.
Mucho gusto, padre.
Encantado, Juan Luis. Siéntense por aquí. Es un poco temprano, aún no han llegado todos. ¿No les importa esperar unos minutos?
No, casi mejor. Así hablamos un poco entre nosotros. Vea, padre, yo no sé si Norma le explicó bien las cosas, pero yo quiero ser muy claro con usted. Yo vine por acompañar a Norma, nada más, pero no soy creyente.
Ay, Juan Luis, si el padre ya sabe, no empieces.
Y a mí muy difícil que me convenzan, que me conviertan. Ustedes, los católicos, yo la veo a mi mujer, siempre rezando, prendiendo velas a los santos, yendo a misa para salvarse. Se puede hundir el mundo que ustedes lo único que piensan es en salvarse ustedes. Que aquí hay hambre, que hay injusticia. ¿A ustedes qué les importa? Ustedes solo piensan en el más allá.
Ay, Juan Luis, no seas...
Salvar su alma. ¿Y los demás? ¿Los que no son católicos qué? Que los parta un rayo.
Pero, hombre...
Oiga, Juan Luis, me deja contarle un cuentito. Un señor católico, muy católico, llega al cielo. San Pedro lo recibe y le dice: bien, hijo mío, tú ya habrás leído en la Biblia que hay muchas moradas en la casa del Señor. Ven, te las voy a mostrar. Y San Pedro empieza a abrir puertas. ¿Ves? Aquí están los budistas.
Ah, pero ¿cómo? ¿Hay budistas en el cielo?
Por supuesto, hijo mío. Hay millones. Aquí los mahometanos.
Ah, pero también hay mahometanos.
Claro que sí. Aquí están los judíos, aquí los protestantes. Y el señor cada vez más asombrado. Aquí están los ateos. ¿Pero cómo? ¿Ateos también? ¿Y qué te creías? Aquí están los hindúes, aquí los... Y entonces el señor no puede más y pregunta: pero dígame, San Pedro, ¿y católicos? ¿No hay católicos en el cielo? Y San Pedro, bajando la voz, le contesta: católicos, claro que hay. Pero, ¿sabes? Los tenemos aquí, aparte. Porque los pobrecitos creen que son los únicos que se salvan. Y no queremos quitarles la ilusión.
Buenísimo el cuento, buenísimo.
Eso para que usted vea, Juan Luis, que los católicos no tenemos el monopolio de la salvación.
Los pobrecitos creen que son los únicos que se salvan.
A Juan Luis el cuento le gustó mucho. Pero Norma se quedó muy seria.
Yo no entiendo ese cuento, padre. No le veo la gracia. Así que usted dice que se puede no ser católico y salvarse lo mismo.
Muy bien, navegantes, es momento de música aquí en Palabra Nuestra Cantada. No se olviden que nos pueden encontrar en Instagram con el numeral Palabra Nuestra Cantada y en Facebook como @PalabraNC. Invitamos en este momento a la cantante Loli Molina a interpretar un hermoso tema del cantautor uruguayo Fernando Cabrera llamado Por Ejemplo.
Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena obrero merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajo. En un espejo de manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marina en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena entre los dedos con la arena bajo. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajo. En un espejo de manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. Tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajo.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Tambores. Uruguay. Gran familia de tocadores. Hermanos, tíos, primos, amigos, que con sentimiento se juntan para expresar el más autóctono folclore que aquí existe. ...200 años desde la colonia hasta hoy en día, el chico, el repique y el piano, palo y mano, caminan por las calles para que la gente goce, los vecinos escuchen a la distancia el ritmo del candombe. Agresivo pero sincero, resistente a través del tiempo y la tradición ancestral del negro. Candombe, mezcla de pueblo, calor de piel, color y alegría, ritmo y baile, herencia africana.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención del Uruguay es la presencia activa y enérgica de la cultura afrodescendiente en ese país. Sin duda, la marca africana allí es más notable que en otras naciones del Cono Sur. Entre sus aportes más interesantes se destaca el candombe, ritmo poderoso basado en la interacción entre tres tambores, el chico, el repique y el piano. Yo conocí el candombe gracias a uno de mis grandes héroes, Rubén Rada, quien desde la década de 1960 se ha destacado por integrar al candombe elementos musicales de otros géneros como el jazz y el rock, si bien no es el único que lo ha hecho, junto a letras divertidísimas, muy sentidas también. La versatilidad del Grone es enorme y aún hoy sigue deleitándonos, gracias a Dios.
Hoy, 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 cómo sufrió mi madre. Pateando el sol solita por las calles.
Con ese amor... Quienes me conocen saben que me gusta usar botones con imágenes diversas colgadas de mi camisa. Ese detalle lo aprendí de Rubén Rada, cuando yo le vi en su legendaria presentación en el programa Encuentro en el Estudio, de la cual viene a continuación su tema Blue Man. Escuchemos al Negro Rada, candombeando.
Bueno, nos vamos, muchachos. Blue Man, muchas gracias, agradecido de estar acá. Saludo a todo el mundo. Arriba.
Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca che negro rada, toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Leche negro rada, toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá, papá, vine con mi novia, estaba recopada. De oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca che negro rada, toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca che negro rada, toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Papa, a ver esa pata.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Vamos arriba.
¿Sabes? Creo que mi vecino tiene problemas.
¿Por qué lo dices?
De pronto, todas las noches, a las 3 de la mañana, se pone como un loco y se pone a pegarle a las paredes.
Uy, qué jartera. ¿Y tú qué haces?
¿Yo? Nada. Sigo tocando la batería.
Palabra nuestra cantada.
La dignidad se canta, el alma se manifiesta. Palabra nuestra cantada.
Escribir canciones requiere esfuerzo, tiempo, pensamiento y perseverancia. Glenn Frey. Palabra nuestra cantada.
La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Leonard Bernstein. Palabra nuestra cantada.
Palabra nuestra cantada. Nos la jugamos por la comunicación. Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Bien, navegantes, nos hemos asomado en esta ocasión a la cultura, a la palabra y la canción de un país querido, de un país hermano, el Uruguay, que nos enseña la fuerza del ritmo, que nos enseña el valor del humor y que nos enseña también la versatilidad de la palabra. Todo eso para que se destaque un país pequeñito en territorio, pero grande, enorme en corazón y en alma. Llegamos así al final de esta emisión de Palabra Nuestra Cantada. Mi nombre es Charly Novoa Pinzón. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado y esperamos que sigan en sintonía digital, virtual, con este espacio. Cualquier comentario, cualquier idea, cualquier sugerencia, ya saben, estábamos en redes, numeral Palabra Nuestra Cantada en Instagram, en Facebook, @PalabraNC, el correo electrónico palabranuestracantada@gmail.com. Nos encontraremos en la próxima emisión de Palabra Nuestra Cantada. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? Hasta la próxima.
Más sonidos y saberes nos aguardan en armonía. Un viaje cultural que construimos con el sabor de nuestras vidas, hecho de voces y de ritmo.
La música y la comunicación volverán a tomarse de la mano para entonar juntas melodías de vida en la próxima emisión de Palabra Nuestra Cantada, una producción de Charly Novoa Pinzón.
Palabra Nuestra Cantada.
Historias e ideas de navegantes musicales.